En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Ilea Kovensky fue una de aquellas que tuvo el destino, como en Purim, sí, así es, como en Purim, el destino de salir con vida, muy herida, pero con vida, y 30 años después está con nosotros. Querida Lea, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Qué buen día.
Hemos hablado tantas veces, Lea, en estos 30 años, pero hay cosas que creo que, o por pudor, o porque no lo hice en su momento, te pregunté, y creo que por ahí hoy empecemos por este lado. ¿Dónde te encontró el atentado? ¿Dónde estabas en el edificio?
Yo estaba en planta baja, más o menos a la altura donde están hoy en día los bancos, cuando entras a la plaza por Suipacha, y estaba más o menos a esa altura con Mirti, con Enrique. Yo había salido de mi oficina, estaba afuera, en este que era la parte del hall central, charlando con ellos amigablemente. No tenía mucho que hacer en mi oficina en ese momento, así que estaba tomando un recreo con ellos.
¿Dijiste que estabas con Mirta?
Con Mirta Klein y con Enrique, con el marido, sí. Enrique trabajaba en una institución también, una representación israelí, había ido a hacer un trámite ahí a la embajada, y Mirta, bueno, era compañera de trabajo, ¿no?
Bien, y por suerte los tres salieron con vida.
Sí, ellos más lastimados que yo, porque yo justo estaba sentada, así que la onda expansiva me tiró, me dio vuelta y me tiró boca abajo al piso y me pasó por encima, y a ellos les dio de lleno en el cuerpo, así que ellos lamentablemente sufrieron, tuvieron consecuencias físicas mucho más graves que yo, pero los tres estamos vivos.
Mira, yo pensaba que la que tenía más consecuencias físicas por lo que vi en su momento eras vos. Cuéntanos, ¿recordás ese momento en particular o lo fuiste recordando después por lo que fueron recreando?
No, como no perdí, no me desmayé ni nada, así que lo tengo muy fresco todo lo que fue pasando. No, tengo muy claro todo lo que fue pasando.
Y entonces, ¿recordás ese momento de la explosión y esa sensación que tuviste? Dijiste que la bomba te pasó por arriba, ¿algo así?
La bomba, la onda expansiva, el efecto de la bomba es la onda expansiva que busca espacios abiertos por donde salir, arrasó, digamos, va arrasando con lo que va encontrando, y ahí es donde a mí me voltea y me tira al piso, a los chicos les pasa por sobre su cuerpo y finalmente termina saliendo en la parte hacia atrás nuestro, que donde estaba mi oficina, que daba, tenía una ventana que daba un patio.
¿Qué hacías en la embajada en esa época? ¿Cuál era tu cargo?
Era secretaria del agregado militar.
Secretaria del agregado militar. Y recuerdas que además, bueno, esa imagen se hizo de alguna manera muy conocida. Un marín, ¿no? Fue quien te saca, estaba ahí dando vuelta. ¿Cómo fue esa historia?
En realidad yo salgo sola, por el boquete de la embajada salgo sola y, ¿cómo se llama? Y Bruce me toma en brazos, estando yo ahí en la esquina, me ayuda a cruzar la esquina que estaba llena de vidrios y me traslada al lugar sobre Arroyo, la otra cuadra, desde donde después nos trasladaron al hospital, ¿no? Así que le estaba ahí ayudando a la gente a evacuar, a llevar, a poner, estaba ahí como a disposición de lo que se lo necesita.
Recuerdo que muchas esquirlas ingresaron en tu cuerpo. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación después de...?
Bien, salen. Van saliendo solas, por suerte, y no me quedan dos, uno en un dedo y otro en el labio, que no molestan y que saldrán cuando crean necesario. Así que, por suerte, no, nada grave.
van saliendo y tuviste que pasar en ese momento, ¿cuánto tiempo en el hospital?
No, yo estuve solamente, me llevaron, los médicos me chequearon, me dieron la antitetánica y me mandaron a casa. No tuve que estar internado, por suerte. Lo mío fue muy externo. Las heridas fueron todas muy externas, no tuve heridas graves, importantes. Así que, por suerte, desde ese punto de vista la saqué barata.
Y desde el punto de vista del golpe emocional, del golpe psicológico, de lo que significó estar en un hecho tan traumático.
Y eso lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucha aceptación y mucho cambio de punto de vista que uno lo va haciendo de a poco. No es que de un día para el otro uno se transforma, ni uno entiende que se transformó. Nos vamos transformando con el tiempo y vamos entendiendo que las cosas cambiaron, aunque externamente todo siga igual y uno siga viviendo en el mismo lugar, y siga yendo a trabajar con la misma gente y tenga los mismos amigos. No es lo mismo. Las cosas cambiaron en un 180%. Y es volver a ubicarse en esos mismos lugares desde un nuevo lugar. Y ese es el que uno va descubriendo, ¿no? Ese es la tarea, pero es el trabajo que hay que tomarse para ir entendiendo ese nuevo lugar interno del cual uno se va a ir relacionando externamente.
Recordemos que seguiste trabajando en la embajada hasta hace muy poquito que te jubilaste, aunque muy joven, pero que trabajaste y seguiste trabajando en la embajada. Debe haber sido, también es un desafío importante, ¿no? Después de haber vivido esa experiencia y dijiste uno no es el mismo y te habrás preguntado miles de cosas, entre otras, ¿por qué saliste con vida cuando algunos otros no tuvieron esa suerte?
Sí, pero también, sí, por eso, todo eso es parte del proceso. Y por otro lado también, para mí fue necesario seguir en contacto con ellos, o sea, con mis compañeros que sabían y entendían que estábamos en una misma situación. Para mí era importante seguir con ellos y hacer mi proceso con ellos. Y también construir la embajada y construirme también para mí, en mi proceso, fue parte de un mismo capítulo, no iban por separado. Entonces, digamos, para mí fue natural la decisión de quedarme y seguir trabajando. Después, con los años, podría haberme ido, pero también fue una decisión quedarme. O sea, siempre fue una decisión quedarme.
Y en ese proceso, nunca te pregunté esto, cuando, bueno, recién se había dado el atentado y ya comenzaste otra vez a reincorporarte, en esa embajada, con esa gente con la cual había sobrevivido, muchos de ellos, otros que venían, que iban cambiando, ¿se hablaba o era algo de lo que no se hablaba, la experiencia?
No, nosotros hablamos mucho, inclusive un grupo grande, hicimos una terapia de grupo después del atentado, hicimos 3 meses de terapia de grupo con un ser maravilloso, y eso nos ayudó también mucho, nos acercó y nos ayudó las dos cosas, porque ahí pudimos expresarnos, catarsear, gritar, llorar con libertad entre nosotros, y eso también nos unió mucho más, el poder de no tener reparo entre nosotros de expresar lo que sentíamos y de aceptarlo, ¿no? Y después nos sostuvimos muchísimo en eso de saber que por qué el otro hacía lo que hacía y también poder no reaccionar frente a eso, sino comprender. Y Sí, por ahí fue más difícil para los nuevos que ingresaron. Hubo códigos que no llegaban a entender y que nunca, y que era imposible de explicar, digamos. El problema lo tuvieron los nuevos, no nosotros. Nosotros nos seguimos relacionando hoy en día por fuera de la embajada de la misma manera. Exactamente de la misma manera.
¿Y cuáles eran esos primeros sentimientos, si puedes recordar?
No, el llanto, el acordarte, el que pase una mosca, el que te empujen y hacer de eso una historia, el escuchar un ruido. Perdón.
Salud.
Gracias. Escuchar una explosión afuera de un auto y meterte, yo que estoy exagerando, ¿no? Y salir corriendo, y eran como situaciones muy normales todo el primer año. Después, por supuesto, que también las cosas se fueron acomodando, pero digo, nada, era de lo cotidiano, que por ahí tampoco teníamos esa misma interacción con los israelíes, que viven y vivieron esta misma situación de un modo diferente, porque ellos vienen con otra experiencia y con otros puntos de vista sobre las mismas situaciones. Entonces, nosotros no, alguien se largaba a llorar y siempre había alguien que lo iba a abrazar. Y por ahí pasaba un israelí y miraba como diciendo, bueno, basta, ¿no? Y es entendible, todo es entendible, absolutamente todo es entendible. Y por eso digo que ese proceso con mis amigos argentinos locales en la embajada para mí fue vital. Y nadie más me iba a entender de ese modo a ningún otro lado que yo hubiese ido.
Es como que habían dos mundos, Lea, un mundo de los israelíes, por esto que decís, de alguna manera de conocer del terrorismo, de vivirlo con otro tipo de cotidiano.
La pregunta al principio, ¿qué dijiste?
Como si había dos mundos, digo, dijiste, los israelíes viviendo...
No, es que la embajada son dos mundos. Cualquier representación diplomática son dos mundos. Si hay ahí empleados locales y están los representantes de los países extranjeros, son dos mundos. No importa que la embajada esté enclavada en Recoleta, en Belgrano o en Barrio Norte, o en donde sea, o en Saavedra, como está la embajada china. No. Si hay empleados locales argentinos, si hay empleados extranjeros, ya tenés ahí dos mundos, dos puntos de vista diferentes, dos modos de mirar la realidad diferente, dos modos de expresar la realidad de un modo diferente. Es así, y no, con eso, digamos, a veces uno se olvida cómo está ahí adentro, pero es así.
¿Y sentiste que el Estado de Israel, que de alguna manera obviamente que los amparaba como empleados locales dentro de la estructura de la embajada, tuvo la capacidad de comprender eso, de tener la sensibilidad con los empleados locales, de acompañarlos como ustedes pretendían?
Mira, nuestras pretensiones, no, yo no hablaría de pretensiones. Yo lo que sí digo es que en Israel hay una ley a partir del atentado en Argentina, hay una ley que los empleados locales que trabajan en las representaciones israelíes en el mundo, a ellos, en caso de atentado, a ellos le cabe la misma ley de reparación que a un israelí de Bituah Lumi. Eso fue a partir del atentado en la embajada. En ese momento hubo compañeros que vinieron médicos, revisaron, y aquellos que ellos consideraron que iban a tener daños permanentes, recibieron y reciben una indemnización, no es una pensión.
Una pensión.
Todos los meses, al igual que los familiares. Por ahí el que más se atrasó fue el Estado argentino, que sí es el responsable directo de mi seguridad, de mi país.
Ahí tocaste, Lea, otro punto y tan sensible, y lo has dicho, el Estado argentino. ¿Qué dirías a 30 años del accionar del Estado argentino y en lo que hace a también la investigación, algún tan cuestionada investigación, y desde ya ningún ningún responsable que haya sido encarcelado, sobre todo de la conexión local, ¿no?
La palabra es silencio. Hay una hoja en blanco, a nosotros nos han mostrado las carpetas, las filas de carpetas impresionantes con la investigación que se llevó a cabo, pero esencialmente no hay nada. No hay. Yo estoy hablando, yo entiendo, yo sé que fue Hezbollah, yo sé que detrás de Hezbollah está Irán. Eso está reconocido por el Estado de Israel y por el Estado argentino. Ellos son los que idearon.
Perpetraron.
Ahora, ¿quién lo llevó a cabo acá? ¿Quién vendió la camioneta F-100? ¿Quién la transformó en un coche bomba? ¿Quién manejaba el auto? ¿Quién le dio, quién liberó la zona? Porque la zona estaba liberada. ¿Quién liberó la zona? ¿Quién de la policía local es responsable de todo eso? ¿Quién de las aduanas que no controlaron o sí controlaron, lo dejaron entrar o dejaron salir a los que aparentemente, según se dice, vinieron acá y estuvieron acá y armaron todo? De eso no pasó más nada. Entonces digo... Sí, yo sé quién fue el que lo ideó, pero Marx también ideó el comunismo y lo que se hizo con el comunismo después no es responsabilidad de Marx tampoco, digamos. Uh-huh. Así que no, silencio total, no hay nada. No sabemos nada, no nos dicen nada, es un gran signo de pregunta que hizo la Corte Suprema con el caso de Dania. Hicieron los legisladores para exigir, que hizo el Poder Ejecutivo para exigir, grandes ausencias.
Querida Lea, solo agradecerte por tu testimonio tantas veces en estos 30 años. Tuviste esa fortuna, como digo, como un Purim, que este año va a coincidir con los 30 años, de salir por el destino con vida, y desde ese momento, como dijiste, tu vida cambió 180 grados y te has transformado en una sobreviviente, algo que nadie elige, pero que de alguna manera en ese lugar has tenido siempre una actitud permanentemente de testimonio. Yo diría casi una de aquellas que estuvo siempre liderando el grupo de los sobrevivientes, incluso en esa plaza de la memoria que te tiene tan presente siempre. Así que gracias, el cariño enorme como siempre, y en estos 30 años... que ustedes sigan siendo testimonio y clamando por aquellos que, sobre todo en la conexión local, tienen que ser algún día identificados y atrapados como corresponde.
Gracias, Miki, gracias y un beso enorme. Nos vemos.
Lea Kovensky, una sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel a 30 años.